SER Podcast.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
Ahí está votando Calderón
con el balón, lanzamiento.
Bueno, José Manuel Calderón haciendo historia en la NBA.
Calderón buries a three. And
por España el de gala, Calderón, Navarro, Rudy, Pau y Marga. Se Calderón, que listo.
Vota
para que no le
toque. Hola, Calde, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos? ¿Dónde te pillamos? ¿En casita?
He salido este fin de semana afuera. Estoy aquí un poco a las afueras de Nueva York, que nos hemos venido.
Muy bien.
A salir un poco de la ciudad.
De la rutina, que, ¿no? Y tomar un poquito de aire, que es importante, ¿no?
¿Eh? Exactamente. Así que nada, estamos aquí al lado un par de horas y volvemos para casa mañana.
Hablando un par de horas, en un par de horas, fíjate qué raro, porque estamos acostumbrados a trasnochar para ver los típicos partidos del All-Star, que ahora hablamos de ello, que sea 2, 3, 4 de la mañana casi, sí. Y hoy es 11 de la noche en Los Ángeles, ¿eh?
Sí, súper raro para nosotros también. Cuando lo estaban mirando con los niños, es a las 5 de la tarde de aquí de Nueva York, así que nada, buena hora para ellos. Extraño porque siempre esperas, bueno, siempre ha sido por la noche, ¿no?
Bueno, vamos a tener que pegar. Está por aquí Borja Cuadrado, la Borja, de nuevo. ¿Estamos? Habrá que pegarle. Yo creo, Calde, que estamos en el momento en el que los que somos aficionados del All-Star nos preguntamos qué puede hacer Adam Silver y qué puede hacer la institución de la NBA para cambiar esto. Ahora hablamos de los triples, que yo creo que de alguna forma se mantiene el aura, porque las grandes estrellas de la NBA, como Lillard, que ayer gana, o Devin Booker, que es una metralleta, se siguen apuntando. Pero, sinceramente, Calde, lo que vimos del concurso de mates está muy alejado, muy, muy, muy alejado, no sé cómo lo ves, Calde, de lo que nos enamoró en los 80, sinceramente.
Sí, totalmente. Ayer, bueno, esperas, ¿no? Estás, aunque no conozca tantos a los jugadores, pues esperas a ver si hay alguien que te sorprenda, ¿no? Igual que la primera vez que llegó McClung hace un par de años, que igual nadie lo conocía y de repente pues te sorprende con el tipo de mate, con la creatividad, pero es verdad que, bueno, pues ayer se quedó un poco en eso, ¿no? Todo el mundo a la espera de, venga, a ver si, aunque no los conozcamos demasiado, y digo desde más desde aficionado, a ver si son capaces de darnos un show y, bueno, pues fue un poco. Se quedó ahí en el intento, ¿no?
Es que los veteranos, en el 85, Caldera un niño, fue en Dominic Wilkins, Michael Jordan. En el 86, Dominic Wilkins como campeón, que era una estrella All-Star de los Hawks, se enfrentó a un chaval de 1,70 m, Spudwet, y ganó Spudwet por la espectacularidad de que machacara. En el 88 es el mate icónico de Jordan desde el tiro libre. Se apuntaba gente como Clyde Drexler también a esos duelos de Dominic Wilkins o Michael Jordan. Y yo, a ver, la NBA, Calde, entiendo que no puede obligar a las grandes estrellas a participar en el concurso de mates, pero de ahí a que no participe nunca ninguno, no sé, Calde, yo algo hay que hacer.
Sí, es raro, ¿no? Y sobre todo porque luego, aparte de esos que has nombrado, los Vince Carter,
sí,
los
ya posterior, Aaron Gordon,
Zach LaVine, Dwight Howard, o sea, que han sido jugadores con creatividad, que han sido muy buenos concursos también, ¿no? Pero no sé realmente qué es, no sé por qué no quiere ir la gente, no sé cuál es el miedo o el... O quizá es que no ofrece demasiado el ser campeón de los mates, pero la verdad que no te puedo decir, Dani, no tengo una respuesta exacta de por qué justo en el concurso de mates no acaba de darle la liga un empujón, ¿no?
Luego, si dependiera de mí, claro, gana Lillard, que era mi favorito, que es verdad que igual a Larry Bird y a Craig Hodges, que era, digamos, un secundario de los Bulls que ganaban todo, y bueno, yo lo llevaría mucho más porque yo pierdo la cuenta. Yo soy fan, del concurso de triples y del All-Star. Lo que ocurre, yo me pongo delante con las palomitas y empiezo a verlo. Pero ya me pierdo porque hay un carro entero tricolor, que vale el doble. Dos lanzamientos desde los logos, que valen tres, más el tricolor. Entonces, puede ganar un tío que meta menos triples, puede ganarle uno que haya metido más triples por el hecho de que no haya metido desde el logo o el carro ganador. Yo, si fuera por mí, Calde, ponía el concurso de toda la vida. Es decir, carros normales y el balón tricolor el último. Es que si no, también pierdes un poco. Entiendo lo del espectáculo. Bueno, ya ni que decirte esta aberración que me parece de tres o cuatro tíos, uno que lo dejó, otro que está ahora, otro no sé qué, tal. A mí eso no me va a nada, ¿no? Pero no sé si tú volverías también a lo clásico. ¿Te parece bien así los triples?
A ver, lo de los triples yo creo que ha sido un poco todo. Yo creo que es una mezcla de intentar que siga siendo interesante, la gente sigue yendo. Creo que ha habido siempre momentos específicos en que esos tiros de logos eran como patrocinados por una marca específica. Bueno, pues ese equilibrio siempre, yo creo, también de la parte económica y de la parte de intentar darle algo diferente. Yo también, yo creo que vamos a ver qué tal sale esta noche el All-Star, a ver cómo sí. funciona. Pero está claro que después yo creo que tienen, es el momento de darle una vuelta también, seguramente, y decir, oye, o volvemos a lo anterior, o a lo de que funcionaba hace años o no, o qué pasa de aquí para adelante. Yo creo que ahora, con todo lo que está pasando alrededor de la NBA, creo que hay muchas preguntas, ¿no? Muchas que hay que responder, y yo creo que la NBA lo tiene claro, sabe que hay que hacer cosas. No ha tenido nunca miedo a hacer cambios, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y qué, cuál es el resumen o qué es el que recibe o cuál es el feedback que recibe de todo, ¿no? En conjunto, ¿no? De este All-Star y de todo lo que está pasando alrededor también, ¿no? Que hay más cosas, ¿no? El tema del draft, el tema que se está hablando mucho, de la expansión de dos equipos más, de NBA Europe, muchas cosas sobre la mesa en estos, en estos días, semanas.
Hay una idea guapísima que molaría una barbaridad, y enseguida someto a Borja y a Dani, que son consumidores de la NBA, que lo han hecho en las estrellas de la WNBA, que es enfrentamientos uno para uno. O sea, imaginemos, no sé, cuartos de final, semifinales y final, o octavos de final, ya sería una burrada, cuartos, semifinal y final, uno contra uno. O sea, las mejores estrellas de la NBA cara a cara. Claro, estaría dispuesto el mercado de NBA, los jugadores, a un Kyrie Irving, a un Anthony Edwards Antetokounmpo, a un Doncic Durán, a un LeBron Anthony Edwards, a un duelo de pivot. Claro, yo digo sí, claro. Las estrellas de la NBA igual dirían, es que yo quiero quedar bien y para ganar un uno para uno me tengo que entrenar específicamente y me pego un curro que no puedo hacer porque estoy jugando fase regular. Porque, hombre, yo creo que si hubiera un LeBron contra no sé quién, irían a cara de perro, pero a cara de perro, José, pero esto aumentaría en un por 10 la audiencia, pero por 10.
Sí, el tema es cómo les motivas y si realmente eso está sobre la mesa o no, o se ha hablado alguna vez, ¿no? ¿Quién realmente quiere hacerlo? Al final ahí claro. Sí que no hay medias tintas, tienes que jugar al 100% o te van a ganar. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, si hay esa competitividad, pues perfecto, pero si se hace y no se juega al 100%, también te queda un concurso feo, ¿no? Si yo creo que todo viene a lo mismo, es el momento, es a mitad de temporada, es cuando todo el mundo está medio descansando, cuando te faltan 25 partidos. Yo creo que hay tantas cosas que hay que tener en cuenta que no es fácil, no es una respuesta. Ahora, ¿que me gustaría ver a ese uno contra uno con todas las estrellas? Uf, pues sería increíble.
Que tú lo hubieras que hecho, jugar...
Claro, tú lo hubieras hecho. Imagínate que a ti te llama la NBA no y te dice, oye, contra Steve Nash o contra Chris Paul. Calde, tienes que ir sí. en primera ronda contra... ¿Tú hubieras aceptado?
Sí, hubiera durado poco, pero sí.
Pues, o no, o les crujes a triples. O les crujes a triples, claro, frontales.
Esa muñequita.
Pero, claro. No, pero yo creo que hay sistemas, ¿no? Imagina, igual por ser All-Star tienes que jugarlo sí o sí. ¿No? Imagínate, ya estás allí, pues oye, los 24 All-Stars son los que tienen que jugar el concurso. No lo sé, si son los mejores, ¿no? Jugadores de la NBA. No lo sé, yo creo que por supuesto que habría formas, pero no, yo creo que hay muchas ideas, es... Hay que encajarlo. Yo sí, yo hubiera jugado encantado. Igual hubiera sido mi única forma
pero
de ir a
All-Star. Pero tú no tienes ese ego, Calde.
También te digo que, pues eso, como te he dicho antes, que probablemente hubiera ido a casa tempranito y no pasa absolutamente nada tampoco, ¿eh? Hubiera dado el máximo.
La pregunta, Álvarez y Borja, y empiezo por ti, Álvarez. ¿Cuál, imagínate, en un mundo de Yuppie, cuál sería, Álvarez, la final de ese uno para uno de la actual NBA? Claro, luego depende, grandes, pequeños, tal, es muy difícil.
Para mí,
¿pero qué final te gustaría a ti ver en la finalísima uno para uno?
Para mí, sin duda, Irving contra Curry. Joder. Es que Kyrie Irving en uno contra uno creo que es imparable.
Te vuelve loco.
Sí, y cuidado con Cam Thomas, que ya está ahora con Anteto, sí. que también es un tío muy vibrado, que le gusta también sí. tirar de fuera. Tendría opciones. Yo creo que los exteriores tendrían más opciones que los pivots.
Claro, ya había pensado, Borja, en un, imagínate, un de grandotes, ¿eh? Mm-hmm. Un Karl Anthony Towns contra Jokic, por ejemplo.
Yo no estaría
¿Cuál mal. Sería la final? A mí me gustaría un LeBron Kevin Durant.
Sí, es difícil de ganar el uno contra uno, ¿eh?
Sí, claro, porque con esa envergadura que tiene hacia atrás y lanzamientos, Borja.
A ver, podría. A mí me gustaría una mezcla, que no tiene por qué ser uno dos altos o dos.
Un Jordan Magic.
Un Jordan Magic para mí sería lo máximo. Pero ahora, por ejemplo, un Doncic contra Jokic podría estar bien. Es decir, dos jugadores de un estilo muy diferente. A ver, Jokic, que se supone que tú le ves y parece desgarbado y que es lento y demás, pero sí. sería interesante porque sería como muy técnico, más que muy rápido.
Calde, ese mano a mano. ¿Cuál sería una final que a ti te molaría ver de ese uno para uno?
A ver, cualquiera de estas son increíbles, ahora también os digo. Si juega Wemby, por ejemplo, va a ser complicado anotar en unos contra unos también. O sea, es que hay muchas. Aquí habría que ver un poco las reglas. Si te dejan hacer todos los botes que quieras, y este tipo de cosas, a Jokic, por ejemplo, es casi imposible que nadie le pueda parar. Se te va a meter debajo del aro y va a hacer bandejitas cada vez. Que sí, que puedes meter luego triples y todo lo que tú quieras, pero que cada uno tiene algunas características muy difíciles de defender. O sea, que dependería un poco eso, del número de botes, de situaciones específicas por si para dar una respuesta exacta. Pero imaginaos también un Anthony Edwards contra Shea, por ejemplo. No sé, es que hay muchos, podría haber muchísimos, ¿no? O, claro, Jalen Brunson, que es muy bueno en el uno contra uno, pero bueno, pues ¿cómo jugaría él contra alguien más alto? No, yo sé, podemos hacer combinaciones increíbles, ¿no?
Sí, Brown, Jalen Brunson también sería bueno, Dani.
Esto, la clave sería, por ejemplo, igual que en los Juegos Olímpicos, hubo un primer mensaje en Instagram que dijo LeBron James: venga, este año nos sumamos todos, y a raíz de eso se fueron sumando todos. Qué importante sería que la figura de LeBron James, que es un poco el que capitaliza todo ahora, ante sus últimos posibles años en la NBA, dijera: venga, voy a hacer mi último gran acto por la NBA, que es reflotar el All-Star, que es algo que nadie está pudiendo hacer, y decir: venga, a partir de ahora, el uno contra uno, o nos tomamos en serio esto de el partido del domingo, que últimamente pues cada vez parece más una bacala. Que él cogiera esa bandera, yo creo que es algo que también podría honrar incluso aún más su figura.
Sería un legado bueno. Yo, si fuera Dan Sile, claro, yo pensando un poco en eso, yo metería 16 bolas de 16 jugadores a un sorteo puro. Y haría octavos de final, cuartos, semifinales y final. Pero entiendo que los jugadores digan: si queréis que haga eso, tengo que entrenar 15 días. Y voy a pasar de los dos, tres partidos de fase regular porque no quiero hacer el canelo. Y eso también me parece normal. Ahora va a explicar Borja cuál es el formato de los partidos de esta noche. Y una última pregunta, Calde, que es difícil. Le han preguntado a Jokic, no recuerdo ni el quinteto que le ha dicho, porque era un quinteto más raro que el copón. Pero si tú pudieras sacar a jugar un quinteto no estadounidense de toda la historia de la NBA... Yo te ayudo con el mío, que igual no dices ninguno de los que yo he puesto. Yo iría con un Drazen, Doncic, Dirk de 3, Jokic y Sabonis. Claro, aquí podría meter, por ejemplo, a Pau. He preferido no meter ningún español porque, bueno, ¿no? Pero Drazen, Doncic, Dirk, Sabonis, Jokic. Había pensado también en Ginobili, en Hakeem Olajuwon, si entendemos que es de origen nigeriano. Y, bueno, hay muchos otros jugadores, pero... ¿tú qué dirías, Calde? Si tuviera que ser un quinteto no estadounidense de todo lo que puedas meter.
Vale. ¿Activos también? O
vale todo, solo... los de ahora, los de siempre, todo vale, todo vale.
Sí, probablemente Jokic tenga que estar, yo creo. No estadounidense.
Claro, Doncic todavía igual se te queda un pelín corto. Doncic igual todavía. Vamos a ver.
No, es que si no te equivocas, sí, da igual, con Doncic está bien. A mí me gusta mucho Steve Nash.
Steve Nash, claro, canadiense.
Tony Kukoc.
Un pelín,
sí, pero con esto por detrás. Claro, Giannis,
Dirk, a Dirk lo metías, a Giannis. Dirk,
es que son muchos, que 5 es muy poco. Qué difícil.
Complicado.
Sí, pero podría ser una combinación de, ¿no? De Jokic, Giannis, Dirk, Nowitzki, claro. Sí. Steve Nash, Doncic o algo. Joder, así, claro, podrían entrar, pero es que luego, pero no sé, es que así sin, es muy difícil. Nah, seguramente. Cada uno tengamos. Va a haber 10 jugadores que, da igual la combinación que hagamos, valdría, o sea, seguramente.
Y Tony Porque Parker.
Yo sé que he metido a Tony Parker también, a Pau.
Hay un montón de jugadores evidentes, y hay australianos, y hay canadienses, evidente. Borja, esta noche, ¿cómo va a ser el asunto a partir de las 11?
Pues 11 de la noche, 2 de la tarde en Los Ángeles. Hay 3 equipos. El equipo World es el equipo internacional, con Doncic, Jokic, Wemby, el israelí Abdilla, Jamal Murray, Pascal Siakam, Karl Anthony Towns, Sengun y Norman Powell. Van a jugar el primer partido contra el equipo de USA Stars. Es el equipo de los chavales, el equipo de los jóvenes, pero claro. Kate Cunningham, Tyrese Maxey, Scottie Barnes, Devin Booker, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren y Jalen Johnson.
Gana el resto del mundo.
Luego, 12-5, el USA Stripes, el equipo de las rayas, es el equipo de veteranos.
Atención a esto, ¿eh?
Jalen Brunson, Kevin Durant, Brandon Ingram, LeBron James, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell y De'Aaron Fox, porque cayó por lesión Stephen Curry. Y el equipo del mundo, como decíamos, que al final también sin Antetokounmpo y sin Shai, que está sin lesión. Así que a las 11, el equipo mundial contra el equipo de chavales, por decirlo de alguna forma, claro, los chavales que ya están
chavales.
12-5, los veteranos contra el equipo del mundo son un cuarto de 12 minutos cada partido. Y a las 12:25, hora española siempre, hora peninsular, el equipo de chavales contra el equipo de estrellas. Y a la 1 y 10, la final, también a un cuarto. Es decir, a igualdad de victorias, que puede pasar después de tres partidos, el equipo que tenga el mejor básquet a verás será el que juegue la final.
Difícil, ¿no? Equipos. Difícil predecir qué puede pasar, Galio. Tienes un favoritísimo ahí.
A ver, si jugaran, yo, a ver, como favorito para mí es el equipo del mundo, ¿vale? El resto del mundo creo que ahora mismo están todos a un grandísimo nivel, pero volvemos a lo mismo. Ojo con el equipo joven de Estados Unidos, porque puede ser el que tenga más ganas, ¿vale? Esta noche. Y si es el que tiene más ganas, pues probablemente en un tipo de All-Star que hemos estado viendo últimamente, pues puede ser que se lleve estos partidos. No me extrañaría. Bueno. Pero ojalá veamos un poquito de competición, porque puede ser muy, muy interesante.
Sí, hoy van a ser.
Lo que todos estamos esperando.
Hoy van a ser, yo creo que. Esperemos, Espes, que no lleguen al punto de la pelea, ¿no? En un All-Star, hombre.
No. Vaya semana de peleas. Fue el otro día Charlotte contra Detroit, ¿no? Y luego creo que Atlanta y Minnesota. Si es expulsado, hubo puñetazos, hubo de todo. Y claro, en la NBA están preocupados. Por eso he invitado a Randy Lucas, que es delegado.
Buenas noches, ¿qué tal?
El delegado del Comité de Disciplina de la NBA.
Sí, Lucas.
Preocupado, supongo, ¿verdad?
Pues mucho, porque los jugadores están muy peleantes.
Está muy peleante.
Algunos ya piden gel de lucha en el vestuario. O sea, imagínate, gel de lucha.
Gel de lucha, ya, si es que ya, bueno, ya vas predispuesto, casi no puede ser. ¿Y por qué pasa eso, Randy?
Estamos en un mundo muy jodido.
Sí, es verdad.
Pero el problema del básquet es que los partidos están muy polarizados.
Están muy polarizados, sí.
Están enfrentados, claro, sin intención ninguna de llegar a ningún acuerdo.
No. Quieren, no.
Y unos quieren ganar y los otros perder. Claro. Y así es imposible. Sí, sí.
Es lo que tiene el deporte de competición, Dani, es que está muy polarizado la competición.
Claro,
sí,
además,
claro,
súmale que a los zagales estos con la testosterona que se les sale por la oreja.
Son jóvenes.
Y el
claro,
machómetro disparado.
Tiene favorece, mucha fuerza, tiene mucha energía.
Favorece el juntar ahí la frente como muflones.
Sí, claro, claro. Sí, el machómetro este de juntar la frente. ¿No? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en la
NBA?
¿Hay medidas o no?
Atacaremos con el problema en tres fases distintas.
Tres fases distintas, vale.
Una, la primera es médica. O sea, rociaremos con spray durante los partidos medicamentos que rebajan la testosterona.
Vale,
o sea,
uno.
Vale.
Vale, vale.
La segunda fase, pues musiquita amable. Como
una
esta,
musiquita como
esta, por ejemplo.
Como
mira,
esta, durante los partidos.
Vale, esta canción te dibuja una sonrisa en la cara.
Ya.
Solo quieres ser amable. Con esta música es imposible pelear, amigo.
Bueno, imposible. Yo me acuerdo de la Naranja Mecánica, que hubo una peleilla bastante violenta. Con esta cancioncita,
pues nos queda la opción 3.
La opción 3.
Que es la carta del oso.
La carta del oso, me gusta. A ver, ¿cómo
sí,
va?
Sí, pues tenemos un oso grizzly en cada partido.
Un oso grizzly en cada partido.
Y vale, a la que se líe una trifulca, pues soltamos al oso ahí a separar.
Como
mediador.
Mediador.
Sí,
un oso.
Como parar, ¿eh? Aquí solta y una vaquilla, ¿no? Pues nosotros.
El oso mediador, ¿no?
Sí. A ver, habla poco.
Habla poco.
Pero te aseguro que calma la cosa, ¿eh?
Está, o sea,
lo hemos probado con ratones y funciona.
¿Habéis soltado el oso con ratones y funciona?
Vamos, pone
bueno, pues
firme.
Estas son las tres medidas, Dani. Medicación, música y un oso grizzly como mediador.
O que suene el New York, New York. Mira, como por ejemplo ahora está Frank Sinatra. Mira cómo está. Qué bozarrón tenía Frank, ¿eh?
Jim Kelly, Frank Sinatra.
Lo único, lo de
qué elegancia.
Lo de la mafia, estas cositas y tal. Es un pequeño detalle.
Aquí ya era revoltoso, ya está.
Qué ojos tenía.
Calde, lo vas a ver. ¿Tienes tele ahí en el apartamento que te has pillado ahí a las afueras de New York? Sí, ¿no?
Sí, sí, lo veremos con los peques y nada, disfrutaremos un ratillo. Y ya te digo, con ganas también, como todo el mundo, esperando a que sean buenos partidos y que pueda ser interesante.
¡Un abrazo, José! ¡Pásalo bien!
¡Un abrazo!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.